doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, ¿qué pasa cuando la normalidad es simplemente una estadística y el sistema sanitario acaba medicando algo que, o sea, en realidad solo es infrecuente? Bienvenidos a este análisis a fondo de hoy.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para desgranar todo esto.
Genial tenerte con nosotros. Porque, a ver, el objetivo de esta inmersión es revisar un documento clínico fundamental, el tema 2, sobre conceptos clave sobre salud mental.
Eso es. Un material que busca estandarizar un poco la terminología, ¿no? Que a veces en la práctica clínica diaria cada uno usa los conceptos de una manera.
Claro. Y la misión aquí es dotar a los profesionales sanitarios, a todos los que nos escuchan, de herramientas conceptuales rigurosas, desde que detectas la patología hasta los enfoques comunitarios. Pero para hacer eso, no podemos dar por sentado que todos definimos igual lo que es la salud mental.
Exacto. Tenemos que empezar por ahí. Hay que deconstruir qué consideramos normal. Porque en urgencias, si alguien llega con el brazo roto, miras la radiografía, ves la fractura y actúas. Es sota, caballo y rey.
Ya, pero en salud mental esa máquina de rayos X no existe, desgraciadamente.
Nada, ni se le espera. Nos enfrentamos a una línea muy difusa entre lo sano, lo peculiar y lo patológico. Y claro, requiere una agudeza visual clínica brutal. Por eso tenemos que establecer primero la línea base normativa.
Y entender que la salud mental no es estática, o sea, no es la simple ausencia de enfermedad y ya está. Es un proceso dinámico, de adaptación continua.
Totalmente. Un proceso donde influyen muchísimos factores, desde físicos y psicológicos hasta, bueno, socioeconómicos y políticos. El entorno afecta muchísimo y el objetivo siempre, siempre es la autonomía personal.
Claro, que la persona tenga recursos, pero si es tan dinámico, la definición de normalidad se vuelve un poco escurridiza. Y aquí el documento nos habla de 4 criterios. El primero, el estadístico.
Que es la campana de Gauss de toda la vida, vamos.
Eso es. Lo normal es lo que hace la mayoría. Y fíjate que sobre esta base matemática construimos casi todas las escalas de valoración, ¿no?
Sí, sí, es la base. Luego tienes el criterio social, que básicamente es la norma del grupo. O sea, la opinión predominante en ese momento histórico. Y el subjetivo, que es clave porque es la propia autovaloración del individuo.
O sea, cuando la persona dice sufro y va a buscar ayuda.
Exacto. Asume que está enfermo porque lo experimenta así. Pero claro, faltaría el cuarto criterio, que es el que nos salva un poco, el clínico.
Y menos mal que existe el clínico. Porque, a ver, ojo con el estadístico. A mí me parece un campo de minas. Sabemos cómo van las desviaciones estándar, pero ¿no hay un riesgo real en consulta de acabar patologizando conductas que simplemente son raras?
Sí, sí, totalmente. Es el gran riesgo. Si la clínica se vuelve perezosa, te quedas solo en el número.
Obviando si la persona es funcional o no, claro.
Y ese es un error que cualquier clínico tiene que vigilar constantemente. Si alguien tiene un comportamiento súper atípico, infrecuente, pero, oye, es perfectamente funcional, se adapta a su entorno y no sufre ni genera un perjuicio,
pues no hay trastorno, lógicamente.
Eso es, no estamos ante un trastorno. Por eso el criterio clínico exige, además de que no haya síntomas, una adaptación y funcionalidad psicosocial adecuadas.
La clave es la funcionalidad. Y eso nos lleva directamente a cómo definimos un trastorno mental de verdad. Porque no es estar triste un par de días, ¿eh? El concepto central aquí es la ruptura biográfica.
Esa es la frase clave, ruptura biográfica. O sea, un trastorno implica que hay un antes y un después clarísimo en la vida de esa persona.
Le corta las alas, digamos.
Literal. Genera experiencias desagradables y le restringe su libertad personal. Merma sus posibilidades de crecimiento. Y a nivel clínico, pues se presenta con síntomas organizados y un curso más o menos predecible.
Vale. Y en la trinchera diaria, los profesionales tienen que manejar 2 escenarios vitales, el TMG y el EMAR. Empecemos por el TMG, el trastorno mental grave.
Bueno, el TMG ya implica una afectación profunda y ya instaurada, ¿vale? Se define por 3 cosas muy estrictas. Primero, diagnósticos de psicosis o distorsión de la realidad.
Como la esquizofrenia o un TOC muy grave, ¿no?
Eso es. Segundo, cronicidad. Más de 2 años de evolución o un deterioro brutal en los últimos 6 meses. Y tercero, la discapacidad palpable. O sea, a nivel social, laboral o familiar.
Ya, pero claro, donde de verdad podemos cambiarle la vida al paciente es antes de que eso pase. Y ahí entra el MR, el estado mental de alto riesgo, la ventana para evitar que esa ruptura biográfica sea irreversible.
Es una ventana crítica, sí. Para identificar un EMAR hay que buscar tres cosas. Los APS, que son los síntomas psicóticos atenuados. O sea, manifestaciones que no llegan a ser un brote completo, pero ya avisan.
Están por debajo del umbral, claro.
Exacto. Luego están los blips, que son episodios de psicosis muy breves, que remiten solos en menos de una semana. Y por último, mirar la historia familiar de psicosis junto con una caída persistente en cómo funciona esa persona en su día a día.
Es tan importante que ya se estudian los manuales. Pero a ver, hay un problema sistémico enorme. Incluso si detectas bien el trastorno, nosotros mismos podemos ser el obstáculo por nuestros propios sesgos.
Uf, sí, esto pasa muchísimo.
El material fuente habla del eclipse diagnóstico, que me parece un concepto brutal. Imagina, vas conduciendo de noche y un coche viene de frente con las luces largas a tope. Esa luz es tan masiva que te ciega. O sea, eres incapaz de ver al ciclista que va por el arcén.
Madre mía, es la metáfora perfecta.
El estímulo mayor borra los detalles. Y el ciclista es igual de real, ¿eh?
Es exactamente lo que nos pasa en urgencias o en primaria. Tienes a un paciente con una patología crónica súper grave, como una esquizofrenia, y eso monopoliza toda tu atención. Y la de la familia también, claro.
O sea, invisibiliza todo lo demás. Si te llega con un dolor de barriga raro, el sesgo te dice...
Te dice que es una somatización o un efecto secundario de las pastillas que toma.
Y se te pasa una apendicitis.
Literalmente. Y el paciente se te puede morir por una patología física secundaria que por culpa de este eclipse no has querido ver. Es un fallo del sistema y requiere que el especialista esté súper alerta.
Totalmente. Y por eso mismo surgen estos nuevos paradigmas de abordaje comunitario, ¿no? Para sacar el foco solo del síntoma.
Como el tratamiento asertivo comunitario.
Este modelo me encanta porque es un giro radical. Ya no es «me siento en la consulta a esperar que venga el paciente grave». No. El equipo sanitario se vuelve proactivo y va al entorno natural del paciente.
O sea, a su casa, a su barrio.
Exacto. Porque el objetivo no es solo que se tome la pastilla y no tenga síntomas, sino la recuperación funcional. Es darle recursos reales para su autonomía, lo que no son.
Es vital que quienes nos escuchan deriven bien. Un GAM no es una terapia de grupo llevada por un psiquiatra. No es una tertulia de bar ni un debate de política, ¿vale?
No hay un profesional liderando, entonces.
Cero. Es un espacio puramente horizontal. Son personas en primera persona que pasan por lo mismo, compartiendo experiencias. Es voluntario, sin jerarquías, y tiene un poder terapéutico que la clínica tradicional, bueno, simplemente no puede imitar.
Claro. Y otro abordaje que rompe esquemas es el diálogo abierto, que viene de Finlandia para crisis psicóticas. Hablan de intervenir en 24 horas, incluir a toda la red de apoyo...
Sin imponer soluciones desde arriba.
Eso es. Pero, claro, hay un principio aquí que me genera dudas. La evitación de etiquetas diagnósticas prematuras. A ver, en la teoría suena precioso, pero ponte en la trinchera. Un paciente súper descompensado en boxes a las 3 de la mañana. ¿Cómo sostienes clínicamente no darle un diagnóstico rápido para pautar el protocolo?
Ya, es la fricción típica cuando explicas este modelo. Pero el diálogo abierto no dice abandona al paciente o no le des atención aguda. Lo que dice es niégate a colgarle el cartel definitivo de esquizofrénico en su primer brote.
O sea, no le marques de por vida a la primera de cambio.
Exacto. Fomenta un entorno donde la voz del paciente, la de su familia y la de la enfermera valgan lo mismo. Quieren escuchar qué significa esa crisis, en lugar de taparla rápido con una etiqueta y pastillas, cerrando la puerta a entender qué le ha provocado eso en su contexto.
Entiendo. Pero claro, el quid de la cuestión es que, para poder aguantar esa incertidumbre, sin poner en riesgo a nadie, el profesional necesita un mapa semiológico perfecto.
Sin duda. Si vas a retrasar la etiqueta, tu exploración no puede fallar.
Y eso nos lleva de cabeza a la sistematización de la exploración del estado mental, que empieza por lo básico, el nivel de conciencia. Y aquí la trampa no está en lo cuantitativo, ¿verdad? Quiero decir, en triaje, cualquiera ve si un paciente está alerta o resbala hacia el sopor o el coma. La trampa son las alteraciones cualitativas.
Ah, sí, esos son los verdaderos camaleones de la clínica. Fíjate en los estados crepusculares. Empiezan de golpe y acaban igual de golpe. El paciente tiene la conciencia súper estrechada, puede haber explosiones de ira.
¿Pero cuál es la firma clínica? Lo que te da el diagnóstico.
La amnesia lacunar, Cuando se le pasa, el paciente no recuerda absolutamente nada de ese lapso de tiempo. Y luego, bueno, el delirium, que es el gran despistaje de urgencias.
Porque se disfraza de urgencia psiquiátrica total.
Claro, te llega desorientado, súper agitado, viendo cosas, y podrías pensar en un brote, pero el delirium te está gritando que hay un problema orgánico debajo, un fallo físico que requiere un médico rápido, no atarle a la cama y ya está.
Vital diferenciarlo. Bueno, si la conciencia está bien, pasamos a la orientación. Que de poco sirve que esté despierto si su cerebro está en otra dimensión. Miramos la esfera alopsíquica, que es espacio y tiempo, y la autopsíquica, que es su propio yo.
Eso es, su cuerpo y su mente.
Y aquí hay que hilar muy fino, porque hay dos desorientaciones que se parecen, pero no tienen nada que ver. La orientación confabulada y la doble orientación delirante.
Totalmente distintas en su mecanismo. En la confabulada, el paciente ha perdido las coordenadas reales. No sabe dónde está y usa solo parámetros patológicos. Pero en la doble orientación...
Maneja las dos realidades a la vez, ¿no?
Exacto. Te dice perfectamente que está en una habitación del hospital en Madrid y a la vez te asegura convencidísimo que está pilotando una nave espacial. Las dos cosas conviven en su cabeza.
Fascinante. Y esto enlaza con la memoria. Evaluando la amnesia retrógrada, el documento cita la ley de Ribot. Lo reciente se olvida antes y los recuerdos de la infancia resisten más. Pero lo interesante son las parapnesias.
Las alteraciones cualitativas del recuerdo, sí.
Como la ecmenesia, donde reviven el pasado con tanta emoción que creen que está pasando ahora. Pero te lanzo una pregunta práctica. ¿Cómo diferencia de forma fiable el especialista en la consulta una confabulación de una mentira consciente o de un delirio bien estructurado?
Pues es un diagnóstico diferencial crítico. La clave es la intención y la base. A ver, la confabulación es intentar rellenar un hueco en la memoria. El paciente no quiere engañarte. Simplemente su cerebro fabrica un parche. Y si le presionas, la historia cambia porque no tiene cimientos.
Vale, no hay mala fe.
Ninguna. La mentira consciente, en cambio, sí tiene un propósito claro que el paciente conoce, una ganancia secundaria. Y el delirio estructurado no es un fallo de memoria, es una alteración del pensamiento. Es una creencia falsa fijada, o sea, inamovible, por mucha lógica que le apliques.
Queda clarísimo. Bueno, siguiendo con la cognición, llegamos a la atención. Saltándonos si presta mucha o poca atención, que es obvio, hay alteraciones cualitativas como la atención alternante, que va saltando de foco, o la perplejidad.
Ojo con la perplejidad, que es un signo muy sutil, pero muy grave. El paciente capta los estímulos, está atento, pero no puede sintetizarlos.
O sea, no entiende qué está pasando.
Eso es. Tiene una mirada de desconcierto brutal, ajeno a todo el significado del entorno. Si ves eso, hay que evaluar a fondo.
Completada esta parte cognitiva, pasamos a cómo vive y expresa su mundo interno. La esfera afectiva, expresiva y motora. Y aquí el primer mandamiento clínico es que ánimo y afectividad no son sinónimos.
Para nada. El ánimo es el estado de fondo, digamos. Eutímico si está normal, o hipotímico, hipertímico. Es sostenido en el tiempo.
¿Y la afectividad?
Es cómo respondes, cómo modulas tu emoción a corto plazo ante lo que te pasa alrededor.
Y las alteraciones de esa afectividad son tela. Tienes la incontinencia afectiva, que es no poder frenar la emoción, la ambitimia, que es amor y odio a la vez por lo mismo, o la alexitimia, que es un muro en terapia porque el paciente no sabe ni reconocer ni verbalizar qué siente.
Sí, pero para mí la bandera roja definitiva en la entrevista es la paratimia.
La inadecuación afectiva, madre mía.
Es una disonancia tremenda, sí. Cuando la emoción que muestra no pega ni con cola con lo que te está contando. Imagínate a alguien relatándote un trauma espantoso o la muerte de un hijo con una sonrisa radiante y relajada en la cara. Esa desconexión es un signo semiológico gravísimo.
Totalmente. De ahí saltamos a la expresión verbal, el lenguaje. Y esto es clave porque aquí el sanitario traza la línea entre lo psiquiátrico y lo neurológico, la diferencia entre alteraciones funcionales y orgánicas.
Y distinguir esto salva vidas, literalmente. Entre las funcionales tienes el ritmo, como la taquifasia, o las que repiten cosas, como la palilalia, repetir la última palabra, o la ecolalia, donde el paciente te hace de eco.
Pero lo que asusta son las de significación.
Neologismos o el descarrilamiento.
Claro. Si se inventa palabras y les da su propio significado, estás viendo cómo su mente fabrica su propia realidad. Eso es psiquiátrico, es funcional.
¿Y cómo sabemos si es un fallo orgánico, neurológico?
Porque en lo orgánico el paciente sabe qué quiere decir. No se inventa palabras, pero se frustra muchísimo porque su aparato motor no articula. Ahí tienes una afasia de Broca. Eso es daño cerebral, urgencia neurológica. No te pones a darle antipsicóticos, claro.
Obviamente no. Y si es una afasia de Wernicke, el paciente hablará súper fluido, pero no entiende absolutamente nada del lenguaje. Confundir estas cosas con un brote psicótico es un error de los que no te puedes permitir.
Un despistaje fundamental. Finalmente, llegamos a la sensopercepción y la psicomotricidad. Aparte de alucinaciones o ver cosas grandes y pequeñas como la macropsia y micropsia, me quiero detener en un fallo clásico motor. Distinguir la agitación psicomotriz de la acatisia.
Uf, importantísimo.
Para visualizarlo, la agitación es como un coche acelerando a fondo pero sin volante. Un caos hiperactivo con muchísima tensión mental. Pero la acatisia es diferente.
La acatisia es como un picor interno, profundo en los músculos o en los huesos, que solo se te pasa si te mueves. El paciente puede estar súper lúcido, hablando contigo, tranquilo, pero su cuerpo le obliga a balancearse, caminar o cambiar de postura. Y el detalle que lo cambia todo es que la acatisia muchas veces es un efecto secundario de la medicación que nosotros le damos.
Ahí voy. O sea, si confundes esa acatisia con agitación...
Y le pautas más medicación para calmarle.
Estás echando gasolina al fuego, claro.
Empeoras su tormento interno de una manera brutal. Por eso la semiología es innegociable. Y ojo también a la disminución motora, ¿eh? La bradicinesia o el estupor.
Y los signos de catatonia, que parecen de película, pero son reales. Como la catalepsia, aguantando posturas contra la gravedad horas y horas. O la flexibilidad cérea, que le mueves el brazo y opone una resistencia como si fuera de cera tibia.
Son impactantes de ver, sí. Y ya para rematar, el documento cita alteraciones somatosensoriales del yo, como la autotopoagnosia, que es no saber localizar partes de tu propio cuerpo.
O la desrealización y la prosopagnosia, esa incapacidad de reconocer las caras de tu propia familia.
A ver, que todo este vocabulario clínico no es para hacernos los listos ni aprobar el MIR. Es el lenguaje estructurado que nos permite mapear al paciente de forma objetiva, para que el enfermero del turno de noche y el especialista de la mañana hablen el mismo idioma.
Y vaya mapa nos hemos recorrido hoy, recopilando los mensajes clave para el profesional sanitario que nos escucha. Es obligatorio integrar los 4 criterios de normalidad para una visión holística. Hay que luchar contra el sesgo del eclipse diagnóstico para que no se nos pase lo orgánico. Y, por encima de todo, manejar una semiología milimétrica para saber si estamos ante una confabulación, un delirio o una simple acatisia.
Sin esa base no hacemos nada. Solo con esto detectaremos el riesgo a tiempo y podremos aplicar un modelo comunitario real que devuelva la autonomía al paciente.
Totalmente. Y me gustaría cerrar con una última reflexión pensando en el modelo del diálogo abierto. En este sistema sanitario nuestro, que siempre va colapsado y nos obliga a clasificar y medicar en 5 minutos, quizá el acto más valiente para un clínico sea aguantar. Resistir la tentación de poner la etiqueta prematura, tolerar la incertidumbre el tiempo suficiente para que el contexto y la verdadera voz del paciente salgan a la luz.
Tolerar no saberlo todo en el minuto 1 para encontrar a la persona real. Eso es el verdadero arte de nuestra profesión.
No lo podrías haber dicho mejor. Y con esta idea cerramos la inmersión profunda de hoy. Un saludo y hasta la próxima.